Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con 18 grados en el centro de Santander, aquí estamos en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM, ya con Elena López Jaray, secretaria técnica y coordinadora de formación del Colegio Oficial de Químicos de Cantabria. Hola de nuevo.
Buenos días, Cristina.
Bueno, que acaba de finalizar, como bien hemos estado contando estas semanas, la 11ª edición del máster, con la presentación de los proyectos de fin de máster. Y supongo que ya esté preparada la nueva edición, claro.
Sí, acabamos de finalizar la 11ª edición del Máster Presencial en Gestión de Sistemas Integrados en Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Corporativa, con la presentación y defensa de los proyectos de fin de máster. Todos tienen ya su título del máster, han conseguido el certificado de auditor interno en los tres sistemas y el certificado de técnico en prevención de riesgos laborales. Hemos conseguido que todos los que querían hacer prácticas se incorporaran a empresas como Moes, Nestlé, Mare o Bridgestone. Varios han empezado a hacer prácticas incluso antes de finalizar las clases en julio. Alguno que había perdido su trabajo ha vuelto a incorporarse al mercado laboral, así que el balance ha sido muy positivo y ya tenemos la nueva edición preparada. Estamos ahora mismo en el tramo final de las matrículas.
Hola Elena, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cuál es el objetivo del máster y qué perfil tienen los alumnos que se están matriculando para esta nueva edición?
Sí, en el máster formamos a profesionales que van a ser capaces de implantar, mantener y mejorar y gestionar los sistemas integrados en calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales y responsabilidad social corporativa. Además de esto, cuando finalizan están preparados para ser auditores y consultores internos en empresas de cualquier sector, y los chicos y chicas que se están matriculando ahora tienen una formación muy variada. Tenemos titulados en ingenierías, grado en química, biología, medio ambiente, incluso dobles titulaciones como química y materiales o química y medio ambiente. También personas que están trabajando en sistemas de gestión pero necesitan profundizar para conseguir esa visión práctica en los sistemas integrados y mejorar en su puesto de trabajo, y también personas que han perdido su trabajo y que necesitan reciclarse para volver a trabajar.
Me llamaba Elena mucho la atención la semana pasada cuando hablábamos de que este máster cada vez atrae a más alumnos de fuera de Cantabria, ¿verdad?
Pues cada vez recibimos más alumnos de otras comunidades y este año especialmente. Estamos notando que la gente tiene muchas ganas de formación presencial, quieren estar con otros compañeros y profesores en clase. Nos dicen que han acabado un poco cansados de la formación online. También nos dicen que eligen nuestro máster porque el programa es muy completo y equilibrado, y al profundizar en los tres sistemas, calidad, medio ambiente y prevención, con la misma intensidad, consiguen una muy buena formación.
¿Y de dónde son esos alumnos que se han matriculado hasta ahora? Y supongo que también les ayudaréis a encontrar alojamiento.
Sí, bueno, la semana pasada yo le decía a Cristina que teníamos alumnos de La Coruña, Córdoba, Bilbao y Ávila, además de los de Cantabria. Uh-huh. Y esta semana se ha incorporado un chico de Salamanca y otro de Zamora. Y además otro que es curioso porque es español y está ahora mismo en Holanda y nos ha confirmado ayer que viene a Cantabria para estudiar el máster. La verdad es que estamos encantados de recibir a tantas personas de fuera que han decidido formarse con nosotros en Cantabria. Tenemos un grupo de alumnos geniales, yo creo que van a aprender muchísimo y además lo vamos a pasar muy bien. Y por supuesto, como son de fuera, les ayudamos, claro que sí, a encontrar un piso. Les orientamos sobre la ubicación, qué zonas son más seguras, mejor comunicadas. Incluso nos acercamos a ver el piso si es necesario para comprobar que está bien. Es importante que estén a gusto durante esos meses que van a estar con nosotros aquí en Santander, porque hay muchos que posiblemente se queden aquí a vivir y a trabajar.
Oiga, sí, da gusto, de verdad. Oye, ¿por qué es tan importante? Es un buen momento para recordar la integración de sistemas en las empresas.
Porque actualmente en las empresas la tendencia es integrar el Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Prevención en uno, porque los sistemas de gestión comparten procesos y al integrarlos conseguimos bajar la carga de trabajo y el estrés de los trabajadores, reducir los tiempos y los costes, y de esta manera rentabilizamos la eficacia de la empresa.
Elena, y tengo curiosidad, ¿qué hace que este máster sea diferente a los demás?
Son varias cosas. La primera, que es un máster presencial, que los profesores son profesionales en activo, muy implicados en el mundo empresarial, con mucha actividad, que nos dan una visión muy práctica, salimos ya de la teoría para entrar directamente en la realidad del trabajo, comparten su experiencia con los alumnos y eso es algo que ellos valoran muchísimo. Es una formación versátil que puedes aplicar en cualquier empresa. Los profesores son personas muy cercanas, muy accesibles, que están siempre dispuestos a ayudarles. Son grupos reducidos, no más de 15 alumnos. Y, por supuesto, una cosa que les llama mucho la atención, que se pueden hacer prácticas remuneradas entre 400 y 800 euros desde que comenzamos el curso, incluso antes.
Valor añadido y diferencial, sí. Está claro. ¿En qué empresas van a poder hacer prácticas y cuánto duran esas prácticas?
Pues mira, son prácticas de larga duración, normalmente suele ser un año, y pueden estar en empresas tan importantes y conocidas como Mare, Bridgestone, Instituto de Hidráulica Ambiental, EDP, Nestlé, Global Steel, incluso en el extranjero, gracias al convenio que tenemos con PIG, pueden hacer prácticas en Bruselas o Alemania, si quieren.
Uh-huh. Elena, ¿cuándo comienzan las clases? Y supongo que lo tenéis ya todo preparado, ¿no? ¿Cómo se presenta esta nueva edición?
Sí, ya lo tenemos todo preparado, está a la vuelta de la esquina. Empezamos el día 12 de noviembre, viernes.
Uh-huh. Vale. Un besecito. ¿Qué días y a qué horas, vamos a recordar esto, se imparten las clases? ¿En dónde? Porque habéis cambiado de ubicación.
Sí, mira, las clases son los viernes de 4 a 9 y los sábados de 9 a 2. Estaremos en el Hotel Oyola, que es justo en el corazón del Sardinero, una de las zonas más bonitas de la ciudad de Santander.
Uh-huh. Si alguien quiere matricularse, ¿está todavía a tiempo?
Estamos a tiempo, pero pronto cerraremos la matrícula, así que los interesados, que no lo dejen mucho, que nos llamen y que se pasen por nuestra secretaría lo antes posible.
Si alguien, Elena, no puede acometer el pago completo del curso, ¿dais algún tipo de facilidad de pago?
Yo creo que cualquier persona se lo puede plantear. Mantenemos un precio muy competitivo, damos facilidades de pago, se puede pagar incluso hasta en 4 años en cuotas de 85 euros al mes. Es una inversión que recuperas incluso con la remuneración de las prácticas. Puedes pagártelo y te sobra dinero. Y a corto plazo, lo más importante, consiguiendo un buen trabajo. Y algo importante es que las personas que trabajan por cuenta ajena lo pueden bonificar al 100% el importe de la matrícula a través de la FUNDAE. Que nos pregunten los interesados y les aclaramos los detalles.
Que vayan ya al Centro de Santander, a Calvo Sotelo, que no se puede dejar más tiempo ya.
Estamos en Calvo Sotelo 19, cuarto piso, enfrente de la Plaza de la Catedral, de 9 a 3 estamos, nos pueden llamar al teléfono 942-2285-35, también pueden visitar nuestra web, quimicoscantabria.com, pueden ver pues entrevistas a profesores, alumnos, mucha información que les va a aclarar muchas dudas.
Muchas gracias, como siempre.
De nada.
Por la visita.
Gracias, hasta pronto.
Elena López Jaraíz.
Este mes aprovecha las rebajas en Carlos Uriarte. Con cada compra, además del descuento de siempre, tendrás otra rebaja más. Sí, otra rebaja más. En todos los pedidos de cocinas, salones, dormitorios, sofás, juveniles. Estas sí que son rebajas. Solo este mes en Carlos Uriarte. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Jueves 7 de octubre, Sala Pereda, Danza Camino Escena Norte. Elefante Elegante Teatro, Dreaming Juliet. Dirección artística, María Torres y Gonzalo Guerreiro. Entrada libre hasta completar el aforo. Sábado 9 de octubre, Sala Argenta, Música Clásica, Orquesta Sinfónica del Cantábrico. Programa Poema del Cantejondo. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Ya está abierto tu nuevo supermercado Lupa en calle Menéndez Pelayo número 7, Ramales de la Victoria. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones con un cómodo aparcamiento, donde te ofrecemos un gran surtido y frescos de máxima calidad, abierto de 9 a 21 a 30 horas. Lupa, tus vecinos de confianza, ahora también en Ramales de la Victoria.
Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942-36-90-60.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Miles de plazas nacionales, Gobierno de Cantabria o ayuntamientos. Tenemos información personalizada, ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, clases presenciales y audioclases, temarios actualizados, miles de preguntas test, exámenes y el mejor profesorado. Pregunta a nuestros antiguos alumnos que ahora tienen plaza. Son nuestra mejor publicidad. Códice, prepárate para tener trabajo para siempre. 942 37 50 50 o códicecantabria.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestra tienda en el espacio La Biosfera de Hipercor en el Corte Inglés o ven a vernos en Merca Santander en Peña Castillo.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España. MediMobility, 932-36-47-47 o ven a visitarnos al polígono de Raós y en Renedo de Piélagos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En COPE Cantabria, el avispero.
Bueno, al periodista Chemi Pelayo ya lo han escuchado. Nos faltaba por saludar a María Jesús Cedrún, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida.
Pues nada, encantada de estar aquí. Buenos días.
Muy buenos días.
Que no ha tenido ni verano.
Nos estaba contando
que no ha tenido ni verano. ¿Ha estado trabajando?
Sí, ella bueno, oye, dejó la secretaria general de UGT en Cantabria, que estuvo abordando casi 14 o 15.
No, 16.
Oh, 16, fíjate, me he quedado corta. Y después designada y sigue como consejera del Consejo Económico y Social. Y ha dicho, nos han tenido todo el verano y que no hemos parado un minuto.
Sí, sí, nos han tenido casi todo tras posiciones de directivas porque... Entre otras cosas, al gobierno de España le llamaron la atención porque se le han pasado los plazos, bueno, le han llamado la atención con una multa incluida,
sí,
por no transponer directivas que son obligatorias y no se habían traspuesto al derecho español. Y claro, hemos entrado en una carrera de transposición de directivas, además en cosas muy importantes, en la modificación de la ley concursal, en una cosa que yo creo que puede ser interesante para las microempresas, porque la ley concursal que teníamos era para las grandes, con algunas modificaciones importantes, el proyecto de ley de la reforma de la formación profesional, importantísimo, con grandes cambios también. Y luego ya pues todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones y la utilización de los canales para las telecomunicaciones. Uh-huh. Todo este tipo de empresas que se desarrollan, que están haciendo negocio, como Netflix, etcétera, etcétera, y que están utilizando las vías de llegada a los hogares por la propiedad de otros.
Sí,
bueno, en fin, todo este tipo de cosas que había que regular y en esas nos han tenido.
Bueno,
¿no?
Ese gran debate que, sumando con eso, de los buscadores, etcétera, que utilizan, lo que utilizan,
exacto,
lo que usan.
Eso es.
Propiedad de, por ejemplo, la COPE y que utiliza no sé quién. Ya.
Se puede propiedad poner contra eso, o por lo menos se tiene que intentar, claro.
Bueno, haya... Ahí se está. Lo que pasa es que dependiendo del sector donde te metas, hay mucho poder.
Cuidado con el cascabel y el poder que tiene el cascabel.
Y ojo, porque muchas veces tú das a aplicaciones algo y lo apruebas tú de tu propia voluntad.
Sí, sí,
entonces,
aunque no lo apruebes, lo van a utilizar.
Ya, lo van a utilizar igual. También.
La batalla de todos los editores españoles o los grandes medios de comunicación españoles contra los supergrandes es una batalla de momento perdida, pero bueno...
Bueno, pues ahí está, Consejo Económico Social. Iremos, desde luego, echando un vistazo y mira, llamándola también no solo como contertulia, también como entrevistada para ir desgranando y analizando, ¿no?
Y además asuntos hay documentos íntegros, ¿no?, que se pueden ver ya, ¿no?
Todo se puede ver en la página web del Consejo Económico y Social de España. Se pone y ahí se puede ver todo.
Avanzamos, si os parece lo nuestro, porque mira, además de volver a
mí
empezar...
no me han nombrado nada, no voy a Iberdrola, no voy ni a Bengoa. No, ¿eh? Más que nada porque no sé.
Ya.
Entonces me parecía un desastre que ir sin saber. Es como criterio de vida, filosofía de vida. Si no sabes de eso, pues dedícate pues, a escribir poesía o a ser periodista.
Por ejemplo.
A no ser tertulio de televisión. Es que hay gente que vale para todo. A mí me maravilla eso. Solo les falta ser futbolistas. Algunos, por cierto, que se cobra indignamente, pero
sí,
bastante bien.
Pero la hemeroteca, qué traidora es en estos momentos y todo lo que ha destapado. Bueno, vamos al lío. Si te parece, nos centramos en Cantabria, que me hace una especial ilusión recuperar la normalidad y recuperar a nuestros contertulios de forma presencial en el estudio contigo, Jaime.
Sí.
Han sido, desde luego, meses terriblemente duros.
Muy incómodos.
Y sí, la verdad es que estar también en la semana en que Sanidad por fin va a aliviar restricciones a partir del jueves, y que por fin, por ejemplo, se abren las barras de los bares y se amplían los aforos, bueno, pues es una gran noticia que, en fin, estábamos esperando, ¿eh?
Pues sí, a mí me preocupaba más que, bueno, las barras de los bares también, pero la normalidad en los centros educativos, porque las niñas y los niños, que yo creo que han sufrido especialmente la pandemia, porque no se han podido relacionar, no se han podido tocar, no han podido jugar al balón ni a jugar en los patios, todo con burbujas y... incluso tenemos casos de en comedores escolares un niño o una niña comiendo solo en una mesa porque de su clase no come nadie más y, en fin, que son situaciones muy duras y volver a la normalidad a mí me preocupa por el desarrollo de psicológico y personal y social de las niñas y de los niños que están entre, pues nada, entre los 3 y los 12 años, ¿no?
Fíjate que han sido grandes víctimas. Yo creo que en los colegios se ha llevado bastante mejor que en otros sitios. Y que los propios niños y todo el colectivo lo ha llevado bastante mejor.
Ha mostrado un comportamiento ejemplar, desde luego.
Eso es lo que yo creo. Sí. Y eso que claro que ha faltado algo fundamental para un niño, que es eso, rozarse, tocarse, compartir, que entre otras cosas yo creo que eso es básico de lo que tenemos que hacer educando, ¿no?
Claro.
Que es,
yo no sé si estamos
a
tiempo.
Hay que educar en compartir.
Porque claro, si no, se está llevando a cabo ahora mismo estos estudios de cómo psicológicamente puede afectar en un futuro estos dos años en la educación y en el carácter de los más pequeños. ¿Tenéis conocimiento, tenéis familiares, amigos que habían percibido un comportamiento más extraño, más introvertido, diferente de los peques por esta situación, o de momento no? Hay que esperar a que los especialistas digan cómo ha afectado psicológicamente esta pandemia a los más pequeños, a los que han podido sufrir una alteración de su vida normal y que esto nos ha golpeado a todos, pero especialmente a los más pequeños.
Yo no tengo ningún dato, pero lo que hemos comentado con personal directivo de los centros educativos o responsables de coordinación del COVID, lo que nos han dicho es que los niños lo han vivido con una normalidad aparente, asumiendo perfectamente, o sea, nadie ha protestado por ponerse la mascarilla, nadie protesta, les dices, no te puedes juntar en el patio, no puedes traer juguetes, no te puedes juntar en el patio con tus compañeros, tienes que estar, y lo asumen sin más. Claro, la falta de práctica del deporte, todo lo que tiene que ver el trabajo en equipo, como decías tú, Chemi, que hay que compartir, ¿no? Que a veces les dices, mira, tú, que no puedo compartir, ¿no? Pero bueno, que en principio con una lo han asumido con una grado de responsabilidad y de madurez que incluso las niñas y los niños en el centro, a los adultos que a veces te despistas, te dicen,
Sí, que rápidamente te llaman la atención.
Sí, te llaman ellos la atención, han estado muy pendientes.
O sea, yo creo que puede haber casos puntuales en los que sí puede que al final veamos esa huella y esa huella nociva. Pero ahí también va a depender mucho del ambiente, el clima, no solo del colegio, sino de casa.
Sí, sí.
Si en casa jugamos a esa también normalidad, a esa formación en valores de compartir de no sé qué, de no sé cuánto, y a explicar las cosas bien, posiblemente no tengamos mucha afectación a futuro para esos niños.
Sí, lo que pasa
creo,
es que
pero
las situaciones de los hogares son cada una.
Claro, ese es el tema.
¿Os parece bien que en cada punto de España haya una norma diferente? De nuevo parece que la carrera por llegar a normalidad, en principio Madrid va liderando otros puntos de España y que aquí vayamos a nuestro ritmo. ¿Es normal que en cada punto de España tengan una especie de planning diferente al de Cantabria, por ejemplo?
Pues yo no sé si el planning obedece a la carrera o yo creo que el planning debiera de obedecer a las condiciones sanitarias. Claro. Y en función de la situación sanitaria, pues sí que es entendible que pueda haber distintos niveles. Pero si se debe solo a eso, a situaciones sanitarias.
Lo lógico es que la baremación fuera en base a cuestiones absolutamente sanitarias. Absolutamente. De cómo están los hospitales, cómo está la atención primaria, cómo atiendo, qué posibilidades de reacción tengo, ese es el criterio que tenía que ser común. Y en función de cómo esté yo en mi territorio o en mi área de salud, otra cosa es que aquí se haya jugado tristemente, como siempre, a hacer política. Y otra cosa es que se haya querido a algunos correr para... Y mira, cuando en sanidad se corre, mal negocio. Aquí solo hay que correr en sanidad, con seguridad para salvar vidas. Es la única carrera que hay que hacer, seria.
Nos ha llamado mucho la atención esta mañana en el avance informativo que el presidente Revilla en su intervención hoy en el desayuno informativo con las mujeres empresarias de Cantabria, bueno, pues haya confirmado que el gobierno va a aprobar esta semana el decreto de ayuda por fin, a todos los sectores afectados por la pandemia por valor de 35 millones, que es la cantidad que sobró de la partida inicial de 55 que transfirió el Estado hace unos cuantos meses. Pero claro, eran tan complicadas.
Claro, las condiciones leoninas que seguramente habría que tramitar. Y
que muchas empresas no pudieron optar para las ayudas, ¿no? Que hoy, bueno, pues la novedad es que este decreto se abre un poco a todo el mundo que han sufrido pérdidas por el COVID, ¿no?
Es que volvemos a lo que acabáis de decir. Hay que leer la letra pequeña. ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Con qué? ¿Cuáles son? ¿Qué condiciones hay que cumplir? Y en función de eso diremos. Y, por supuesto, lo que llega tarde, mal camino. Porque lo que no puedes es llegar tarde, porque a lo mejor ya no llegas a tiempo para nada. Entonces, bienvenidas sean las ayudas. Las ayudas para todos. Y hay que cumplir, claro que hay que cumplir, y hay que pasar una tramitación, pero tenemos que ayudar mucho en esa tramitación. Hay que acompañar y ayudar mucho, porque si no, tristemente, insisto, para algunos ya les va a llegar demasiado tarde.
Hay un problema común, no solo para la tramitación de estas ayudas, es la lentitud de la gestión administrativa. No digo que haya una gran carga burocrática, sino que lo que creo que hay es una gran lentitud para muchas cuestiones que haya que mover en la administración. Y yo creo que el proceso de modernización de la administración para aligerar todas las cargas administrativas con el debido control, por supuesto, porque esa es la obligación de la administración, queda mucho por modernizar y por hacer.
Bueno, somos la segunda comunidad. Ayer han salido los datos donde más crece el paro. En septiembre, un 2,2% solamente por detrás de Asturias.
Bueno, ahí la que más sabe, María.
Hablando de llegar tarde, como decía Chemi, con esas ayudas, a muchos se han quedado en el camino.
Bueno, a ver, es que tenemos un mercado de trabajo que es tan precario y tan desigual, que hace que las cifras... Y luego, a ver, ¿qué ha pasado? Lo normal es que crezca el empleo. Aquí en Cantabria, ¿qué había? En los servicios, que es donde más canta la diferencia con el resto de España, había mucha gente en ERTE. Hay que tener en cuenta que cuando se dan los datos del paro, las personas que están en ERTE no se contabilizan. Entonces, ¿qué han hecho las empresas en Cantabria, las empresas de servicios, principalmente hostelería? Han tirado de la gente que tenía en el ERTE. Entonces, la gente ha salido del ERTE y no han contratado. Y luego hay que añadir que incluso habiendo gente en el ERTE, han tenido a la gente metiendo horas extraordinarias, trabajando con jornadas leoninas, a veces reconocidas y otras no, unas declaradas y otras no. No se puede generalizar, es cierto, pero sí que es verdad que se ha compensado la falta de contratación con una mayor carga de trabajo a las personas que ya estaban trabajando, las que se han rescatado de los ERTEs. Entonces, porque el año en el sector turístico, el año no ha sido malo. No ha sido malo el verano ni la... Entonces,
incluso el mes de septiembre.
Claro. Septiembre. Lo que pasa es que luego viene la cara B que está hablando María Jesús.
Claro.
O sea,
entonces, no ha habido contratación.
Digo mucho, pero luego viene la cara B.
No ha habido contratación. Por eso, porque había mucha gente en ERTE y se ha sacado a la gente de los ERTEs. Y luego, en el sector de comercio, el comercio minorista, que para mí está sufriendo una crisis que lo que hizo la COVID ha sido acelerar la situación de crisis que ya va a arrastrar y va a seguir arrastrando, que habrá que darle, habrá que intervenir ahí con toda la influencia del comercio online. Y claro, el comercio minorista aún en este momento todavía tiene personas trabajadoras en ERTE. Con lo cual, la campaña de Navidad se prevé que tampoco se va a contratar, en todo caso, se sacará del ERTE.
Pues que estoy pensando, María Jesús, es que es peor de lo que yo pensaba, porque si tú dices que no se contabilizan los que terminan un contrato porque están en el ERTE, han trabajado, se supone que entonces, aparte de los que estaban en ERTE, ha habido incluso más destrucción de empleo, ha habido más paro porque los del ERTE no se contabilizan en este sentido, que tú has dicho que les han rescatado. Entonces, ha habido más trabajadores que no estaban en ERTE que han ido al paro.
Sí, sí.
Son tremendos, claro, los datos.
A ver, luego hay otra situación que es muy preocupante y que yo no sé si se está hablando mucho. No, es el problema en la cadena de suministro. Tenemos unos problemas en la cadena de suministro a todos los niveles, no solo en el sector de la automoción. Tenemos problemas en el textil, tenemos problemas en el calzado, tenemos la dependencia de la economía de Europa en general y la de España en particular, de la manufactura con el afán de abaratar costes, de la manufactura de China, Vietnam, Indonesia y todo esto. Y luego el colapso que hay de los contenedores, los precios cómo se han incrementado, el que te llega un contenedor a puerto y ya no descarga o carga al camión el primero que ha llegado por orden de llegada, sino por el que más paga. En fin, que está la cosa está
desde mi punto de vista muy preocupante. Derivados de esta pandemia que nos vino a ver y derivados de decisiones tomadas mucho antes. Deslocalizaciones, abaratar costes, mano de obra barata, mano de obra infrahumana casi. Claro.
Y a todo esto le sumas el incremento del comercio online, que te viene desde cualquier parte del mundo, a un precio que sea, te lo pone a la puerta de casa a través de una logística súper barata, porque ya vemos cómo está la gente que se dedica al reparto, ¿no?
Pues qué buena pinta todo, ¿no?
Bueno, decir,
no,
yo sí estoy preocupada.
De China,
¿eh?
Para absolutamente todo.
Bueno, China, toda la zona Bangladesh, Vietnam.
Sí, bueno, esa zona
asiática.
Hemos vendido nuestra alma al diablo, entre comillas, para abaratar costes.
Bueno,
y al final,
eso hace muchos años.
Claro, pero ahora está diciendo China, es que ahora estamos viendo las consecuencias reales cuando hay un boom.
Pero
una
el capital se mueve como se mueve.
Lo que pasa es que ya sabéis que yo soy optimista por naturaleza, o sea, me niego a ser pesimista. Bueno. Chicos, vamos a cambiar el chip.
Venga, ¿qué hacemos?
No sé, vamos a animar de alguna forma.
Sí, luego, porque por tanto, a la pandemia mental le no sumamos la pandemia económica.
No hablemos de política, vale. No hablemos de corredores ferroviarios. No, claro, porque si vamos a animarnos.
Tenemos que hablar de corredor.
De corredor ferroviario.
Atlántico ferroviario.
Eso
que
me lo
seguro.
Sabía yo cuando casi.
Lo sé.
Cuando hacía la primera comunión.
Y María Jesús,
estamos
hablando
de lo mismo siempre.
Mucho hablar de ello también.
Yo creo que fue un regalo de comunión que me contaron algo.
Es que hoy el presidente Miguel Ángel Revilla, en ese mismo desayuno, ha dicho que la culpa es del PP. Bueno, en fin, ya sabes, tuyo, mío,
bueno,
mío,
yo,
tuyo, mío, tuyo,
yo creo
mío,
que
tuyo,
Cantabria
pero
ha perdido mínimo 17 años, mínimo 17 años.
Es que somos los únicos.
Ha perdido una
fuera.
Oportunidad de incrementar las inversiones ferroviarias en nuestra comunidad autónoma y de haber traído un diseño del ferrocarril como hubiera correspondido a nuestra comunidad. Hemos perdido 17 años. Yo lo siento, pero creo que hemos estado trabajando para que el AVE llegue a Palencia, con todos mis respetos, ¿eh?
Sí, hemos perdido todos los trenes. Todos los trenes del desarrollo les hemos perdido. Pero por hablar, si hablamos de trenes, es trenes. Si hablamos de carreteras, son carreteras. Pero si hablamos de eólicos, son eólicos.
Pero
os recuerdo, por ejemplo, que como llegábamos tarde a los eólicos terrestres, no lo hicimos mal en lo teórico, en lo eólico marino.
Sí.
Hasta que lo destruimos todo.
Sí.
Para tener que leer hace una semana que vamos a volver con un clúster e integrarnos en un clúster de eólico marino. Pero sí éramos punteros en el desarrollo de eso porque llegamos tarde a todo.
Sí. Pero el tema del ferrocarril era un tema porque yo recuerdo que nosotros en el sindicato salimos diciendo que no a través de Castilla, que a través de Bilbao para conectar con el Mediterráneo, Madrid y Europa. Y yo tuve que aguantar, entonces era secretaria general, editoriales, ¿eh?
Claro, es que decir Bilbao era, ¡ay, Dios mío!
Editoriales, sí. Me acuerdo de un titular que decía, María Jesús Cedrún, salida de caballo, no sé qué, parada de burro manchego. O sea, tuve que aguantar de todo, hasta comentarios en la universidad por aquello. O sea, era un tema de la sociedad española, o sea, de la sociedad cántabra, eso de mirar a Bilbao, ¿para qué íbamos a mirar a Bilbao, no?
Pues anda, que no hay flujo económico con Bilbao. Ya. Es el gran flujo económico.
Cuando todos iban
de
a
trabajadores,
comprar a IKEA,
de todos.
Inglés cuando no estaba aquí. Pero
¿Cuántos cántabros trabajan en
yo
Bilbao?
Recibí un correo electrónico que me decía que yo lo que quería era que los vascos vinieran a pescar merluzas al sardinero en AVE.
Increíble. Pues, bueno,
no habría estado mal.
Dice Revilla que ahora ya hay un compromiso real después de la reunión con la ministra del Gobierno Nacional que se van a Bruselas. ¿Os creéis algo de esto?
Bueno, pues a ver, entra dentro de la lógica. Dentro de la lógica, ¿qué van a hacer? ¿Un puente? ¿Van a hacer un puente entre Asturias y Euskadi? ¿O va a dar la vuelta por el AVE que llega a Aguilar de Campo a Palencia?
Ese puente ya lo hizo en su día Franco.
Claro.
No hacer inversiones en Cantabria porque era la barrera entre Asturias y País Vasco. Pero a lo mejor
pero ahora,
pueden hacer lo mismo.
Ahora ya las cosas se mueven de otra manera.
Supongo.
Entonces, es que es de lógica.
Pero el dibujo sale. María Jesús, tristemente, podría ir de Asturias a Palencia y Palencia a Bilbao.
Sí.
Y nos dejan otra vez fuera.
Sí, sí.
Yo lo que no sé es si es otro mensaje electoralista como otros que hemos podido escuchar, la mina de Reo, patatín, patatán, esto de
la
pasiega, que llevamos dos legislaturas, creo, mínimo, con este tema. ¿Esto es lo que creéis realmente, este anuncio a bombo y platillo de ayer en Madrid con la ministra de Miguel Ángel Revilla, o es algo más de meter a la saca de proyectos futuros que pueden llegar o no llegar?
No sabemos, ¿no?
Es una moneda al aire.
Espero. No sé si es más el deseo que la confianza, que si se ha metido a que hay un compromiso del ministerio, Esto se va, no es ya un compromiso solo de la comunidad autónoma, no son palabras de solo del presidente o de tal, ¿no? Espero que al meter al gobierno del Estado la cosa sea un poco más seria.
El tema, como estamos con ministerios que cuando cambian de color paralizan cualquier proyecto que no esté ejecutado para poder dar forma a otros, igual hay que hacerse prisa, ¿no? Para que con este gobierno sí se pueda llevar a cabo todo lo necesario para que llegue a ser una realidad.
Jaime, ojalá nada más. Ya. Lo único que se puede decir aquí yo creo que es ojalá. Sí. Ojalá sea en serio, ojalá sea todos a una y ojalá, aunque muy tarde, y llegue algo. Llegue.
Bueno, hablamos del lobo, de los eólicos, ¿de qué queréis hablar? Ayer el Parlamento de Cantabria, bueno, esta misma semana, el lunes fue, ¿no? Sí, ayer, claro. Todos, salvo el PSOE, pidieron la dimisión de la ministra Rivera por el lobo.
Es un tema controvertido, que genera debate y que yo no sé la opinión que tenéis.
Y un tema complicado, donde hay que conciliar una cosa y otra. Cierto es que yo creo que toda la población de lobos, por suerte, ha mejorado muchísimo. Quizá el hecho de que se mantengan las batidas de control de población, yo creo que era una solución que tampoco era mala y tampoco hay que echarse aquí las manos a la cabeza. Tal. Hay muchas más familias de lobos que las que había hace 10 años, por suerte, y por las cosas que se han hecho bien. Ahora, el ganadero vive en el área rural, el ganadero es el que sufre lo que sufre la calle. Y si encima, además, de perder a sus animales, se les paga tarde, mal y nunca, es que esa es la segunda parte. Porque además de soportar que vive en un sin Dios permanentemente, porque mueren sus animales y son... Al final, cobra tarde, muy tarde. Es que la reparación viene muy tarde. Y insisto en que yo creo que mantener batidas muy específicas y tal es una ley lógica para un mundo rural lógico. Es que vivimos en un mundo rural, Cantabria es rural, Asturias es rural, Galicia es rural, y esa zona rural tendrá que tener una respuesta rural, no una respuesta de despacho.
Hablas de conciliación, Chemi, ¿cómo se puede conciliar cuando está prohibido matar al lobo directamente? Es que una parte no cede para nada.
Por eso que es que yo creo que está muy mal hecho, muy mal hecho.
Yo coincido con Chemi, porque a mí me decían ganaderos, hablando de la reparación, ¿no? Y me decían, es que yo no crío el ganado para que se lo coma el lobo. Yo crío el ganado para otros fines, no para que se lo coma el lobo, ¿no? Entonces, yo creo que la ministra ha demostrado, no solo ahora, sino en muchas ocasiones, que es bastante intransigente en su forma de pensar, y me consta además que las asociaciones agrarias y ganaderas la han insistido, han pedido reuniones, han enviado documentación, etcétera. Yo no digo que hay que acabar con el lobo, por supuesto que no, pero yo creo que hay que sí que se puede, además, porque hay medios para desde la legalidad hacer un control. Y además, oye, también parece ser que se ha centrado en el norte de España el lobo, hay otros territorios donde también puede llegar, ¿no? Pero es que está entrando el lobo, me comentaban el otro día en Líbana, que estaba bebiendo en el río, en el pueblo.
Claro. El tema es ese, ¿no? ¿Cómo se puede, digamos, poner por encima los derechos que tiene todos los del mundo del lobo antes de la forma de vida de unas personas que no tienen otra que sus propias ovejas o los rebaños que pueden ser acabadas?
No solo que no tienen otra vida, sino que es absolutamente necesaria para que el resto, que no vivimos en
claro,
los
claro.
podamos seguir.
A ver si luego vamos a hablar de la España vaciada, claro. Y vamos a hablar del abandono y vamos a hablar de no sé qué.
¿Cómo políticamente esa sensación de que unos pocos o una idea que es muy loable, pero que quizá perjudica a mucha más gente, pueda ganar partida y pueda oficialmente el ministerio estar a favor de esa, entre comillas, minoría respecto al resto de
los animales? Habría que ver datos de exactamente cuántos animales mueren al año atacados por el lobo. Yo creo que habría que haber datos, porque
seguro que
hay
esos
mucho
datos
dato por
se lo han presentado
parte.
Al ministerio. Seguro que todas las comunidades le han presentado los
no
datos.
No sé.
Pero si legislamos sin sentido común y legislamos solo con nuestras ideas, sin escuchar a nadie ni a nada, y ideas además que no evolucionan, pues lo vamos a llevar muy mal. No con este tema, con cualquier otro tema. Con cualquier otro tema. Ya hay cosas que son de principios, vale, pero hay luego que legislar con sentido común en muchos otros temas, en muchísimos. Claro que en otros temas hay que ser radical y ni un paso atrás, claro. En temas capitales, muy importantes. En temas de valores importantes como personas. Pero en este tema, yo creo que apliquemos sentido común, de verdad. Legislación con sentido común. Y pegada al territorio donde se producen las cosas. A la realidad, no al papel.
Pues nos cuesta mucho, nos cuenta mucho también en asuntos como energía eólica, sí, pero no en cualquier sitio, ¿no? Están los valles pasiegos francamente preocupados, ¿no?, por la llegada de...
Sí, pero luego queremos energía renovable, pero el eólico que no le vea. Y el eólico, pues, si es que no queremos nada.
Yo no creo que sea necesario, la verdad.
A ver.
Yo, analizando la capacidad de distribución y la capacidad de generación de energía, y la capacidad de distribución, se puede generar o no. A lo mejor lo que hay, claro, porque si todas las comunidades autónomas y todos los territorios generamos energía por encima de nuestras necesidades, todo se coloca en la red, ¿no? Entonces, yo creo que primero hay que ver cuál es nuestra línea de distribución, para qué se colocan los eólicos, porque los eólicos no se colocan para que Cantabria sea autosuficiente. Los eólicos se colocan para que las grandes empresas puedan tener energía, que a lo mejor es energía producida aquí, que se manda a cualquier parte, ya ni de España, ¿no?, sino a cualquier otro sitio, para que ellas sigan haciendo el negocio, porque eso es lo que hay. Entonces yo, antes de los eólicos, sí, porque es energía renovable. Hay otras muchas maneras de tener energía renovable. Antes hablábamos de la eólica marina y la oportunidad que perdimos en nuestro territorio, en nuestra comunidad autónoma, de seguir avanzando ahí cuando éramos líderes en Europa, en los estudios que se estaban realizando. Entonces yo tengo muchas dudas. Bueno, de hecho, no me voy a firmar aquí con la rotundidad que me he manifestado en otros sitios, pero manifiesto muchas dudas, porque no deja de ser un negocio para las grandes empresas eléctricas, para colocar la energía allá donde crean. Entonces, sacrificar un territorio para que unas grandes empresas obtengan unos beneficios a costa, y luego además es que no devuelven nada al territorio. Porque si las empresas eléctricas devolviesen algo a la sociedad de donde... Porque ¿qué devuelven?
Pero sería gratis.
Mira qué precios...
No, no es así.
Y algunas cosas devuelven, hombre. Algunas cosas devuelven vía impositiva, y si no, que se lo digan a San Miguel de Aguayo, a ver si le devuelven.
No, pero perdona, esa no es lo mismo.
Es hidroeléctrica. Pero da igual,
La energía eólica no genera puestos de trabajo.
Los aerogeneradores al final también pagan por estar allí, por radicarse allí, y van a pagar a municipios. Otra cosa es ¿dónde les instalas? Hombre, si decimos, no, en toda Cantabria, no, eso es un disparate, hombre, no. Habrá que instalarlos en unos corredores donde la afectación al medioambiental, etcétera, etcétera, es la mínima o nula. Pero aquel, nula no lo va a ver.
Aquel al que le toque siempre va a protestar.
Sí, eso, pero
porque,
eso está claro.
Claro, yo no la quiero delante de mi ventana.
Y nadie quiere un vertedero, y al final fue a Meruelo, y nadie quiere un vertedero.
No, pero yo creo
hay gente que no querría ni nada.
Yo no digo que no a los eólicos, lo que digo es que no así.
¿Cuál sería el plan perfecto?
Hombre, pues bien, ver las necesidades que tiene nuestra comunidad autónoma, las necesidades como territorio, ver la red de distribución, que esa es otra, cómo está la red de distribución, y una vez analizado eso, ver de esa producción de energía lo que se queda, lo que nos aseguramos y a qué precio. Porque la guerra de la energía no ha hecho más que empezar.
Lo va a arreglar Carmona. Desde Iberdrola, en ese magnífico puesto,
siempre podremos ir al parque acuático de Torrelavega
también, o sea, por ejemplo, ¿no? o al de Loredo, ¿no?
Sí, Loredo es un camping de lujo.
Y yo que quería haber hecho un parque prehistórico, ya que tenemos los mimbres de las cuevas.
No, pero bueno, ese parque
me parecía que tenía más sentido.
Lo que tenemos es mucho neandertal.
Eso también.
Parece una muela, ¿no?
No, la muela esa que ha aparecido en el castillo, hoy era en chimeneas. Lo que no sé es a qué neandertal pertenece.
Bueno, estaría bien.
Sí, no, porque es que a lo mejor es uno de esos prehistórico, pero joven.
Sí. Lo digo porque
puede haber alguno en ejercicio.
Que parece broma, ¿no? Lo del parque acuático.
Yo pensé lo de la muela.
No, bueno, sí, se le pone el manso en la cabeza pensando en Cantabria, un parque acuático, si llueve 3 de cada 4 días. Quiero decir, la gente siempre pone palos en las ruedas a cualquier atisbo de generar algún tipo, pues, de empleo, de riqueza, de desestabilizar. No sé qué pensáis al respecto. Si viene bien, viene mal, viene regular, habría que tirar por otro lado completamente diferente.
La gente que viene a Torrelavega, ¿venga solo al parque acuático?
No.
Quiero pregunto
decir,
porque...
No, va a ir a la ciudad del cine, no, que está en Renedo.
A ver, entiendo.
Ah, no, que no se hizo, perdón.
Digo, algo,
cuchilla,
hacer,
¿no?,
algo nuevo, me equivoco, algo diferente. Que no se hizo. En unos terrenos, pues, que no están, no son productivos.
Unos terrenos que no son productivos.
A ver, a lo que voy, sí. ¿Qué se puede hacer para dinamizar la zona? Yo no digo que solamente vayas al parque acuático.
Yo es que creo que tenemos una obsesión con el desarrollo turístico. Yo no estoy en contra del turismo, ¿eh? lo he dicho muchas veces y creo que lo dije aquí la primera vez. Si hemos decidido ser el Benidorm del Norte, porque no hay más que ver nuestra pirámide de edad, si hemos decidido ser el Benidorm del Norte y adecuar nuestras infraestructuras para eso, digámoslo. Y ya está, y trabajemos en consecuencia. Pero en una comarca como la del Besaya, en una ciudad como la de Torrelavega, donde nos queda el último, la última posibilidad del desarrollo industrial, que al final, miremos para donde miremos, es el sector industrial el que tira de la innovación, el que tira del desarrollo, y lo estamos viendo ahora con la falta de materias primas por no tener manufacturas. Y vamos a llevar allí una cosa turística en un lugar donde el entorno no es precisamente turístico. Sí, hombre, sí, los entornos rurales sí, pero no en el Ayuntamiento de Torrelavega. Yo de verdad, a mí me parece, no es por poner palos en la rueda, pero creo que podríamos haber hecho peticiones para un desarrollo mucho más industrial, mucho más sostenido, de limpieza medioambiental en el entorno, que eso, y sería mucho más aprovechado para el presente y para el futuro. Yo, es mi opinión.
Yo es que de verdad que de estas cosas es que me cuesta ya hablar. O sea, ¿cuántas
veces? Bueno, que nos quedan 3 minutos.
¿Cuántas veces habremos dicho lo de por qué no apostamos por la industria de la sanidad, ya que hemos sido punteros toda la vida en eso?
Pues mira.
Y da igual.
Hoy el presidente ha puesto en la cesta de los huevos, como nos decía Gerardo, 3 asuntos, ¿no? Que es el servicio de prontoterapia que va a llegar al Hospital Valdecilla, la inversión que se va a realizar en el MUPAC, y ha vuelto a hablar de la pasiega. Que estamos hablando
desde
el 2015.
Somos como los 3 proyectos que dice que
por ahí va a pasar nuestra recuperación, ha dicho.
Bueno, que parece que tiene asegurado la inversión.
Bueno, pues nada. Aquí lo dejamos,
mira, mira,
¿no?
Mira cómo nos dejamos de frío.
Nos veo agotados, ¿eh? Mira, la verdad es que nos ha plantado un panorama.
Qué entusiasmo colectivo.
No, es que sinceramente, el MUPAC ya está. Y vemos lo
no,
que
el
da.
MUPAC no está nunca, no, es una mentira.
Ya lo tenemos.
MUPAC no
lo que
está.
Va a haber un nuevo contenedor mucho mejor y más adecuado.
El MUPAC,
para
hombre, el que necesitaba, no, por todo lo claro. Que alberga el
de
museo.
De verdad que soy ya muy mayor, que llevo toda la vida escuchando que había que hacer un museo en condiciones dignas y se dieron es que pasos y tal, pero que yo estoy muy mayor.
Hay una cosa que dicen los fondos europeos, es que dice que las inversiones, o sea, el dinero que llega no es para que tú inicies un proyecto, sino el dinero que llega es para que continúes y puedas desarrollar el proyecto que tú ya tienes iniciado, porque es la manera de controlar que eso se va a hacer. Aquí yo no he visto en los presupuestos de la comunidad autónoma del 2021, no he visto ni un solo euro destinado a lo que se ha metido ahí. Veremos a ver en los presupuestos del 2022, porque si no vamos a hacer nada, vamos a esperar a ver qué nos llega, y lo que nos llega no es precisamente lo que queríamos, no sé. Falta información y falta transparencia. Tenemos como mucha información sobre proyectos que nos vienen a la cabeza, cosas, que luego dónde están, en qué se sustancian y quién va a rendir las cuentas después si no se consigue, porque no se ha dicho, no, solo proyectos que nos vienen a la cabeza, vengan cosas y luego qué hacemos, como no llegó, no lo hicimos. Pues el dinero de Europa no dice eso. El dinero de Europa dice que es para algo que ya está iniciado, previsto, para continuar con el desarrollo y terminarlo y mejorarlo si es necesario.
Entre otras cosas, de eso se trata una autonomía. De decir qué es lo que quiero y ponerlo en marcha. Y luego ya vendrán ayudas para poner en marcha eso. Pero yo decido, yo me arriesgo porque yo soy el que decide el futuro de mi tierra. Y eso de a ver qué me da Madrid, que ya está bien. Primero decido yo, apuesto yo, trabajo yo, y si encima luego recibo ayuda, mejor.
Gracias, Chemi Pelayo. Hablaremos dentro de poco de esa exposición navideña. Bueno, de las muchas exposiciones navideñas,
bueno,
que vas a tener en la capital de Cantabria, ¿eh?
Ya sabes, en esos nacimientos con Neruda, con Lorca, esa mezcla
maravilla.
De Pellierro.
Y María Jesús, es un gustazo tenerte aquí analizando la actualidad. Te vamos a invitar otra vez, otro día con sol o algo, para que vengas un poquito más animada.
No, es que hoy he tenido una mañana un poco complicada.
Gracias a los dos, ha sido un placer, de verdad, recuperar la tertulia esta nueva temporada con Chemi Pelayo. María Jesús Cedrún, que nos vamos al Grupo COPE.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Porque en Bemes sabemos de pescado, disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la rubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguado.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate merluza del Cantábrico. BM. No es lo mismo.
con nuestros supermercados de cabecera en la recta final del programa de hoy. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Nos informa de cómo se circula a esta hora en las carreteras de Cantabria. Eris Cerezo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? A esta hora encontrarán retenciones en la A67 a su paso por Arenas de Iguña, sentido sur, sentido Reynosa. En el resto de carreteras se circula con total tranquilidad, sin retenciones ni tampoco incidencias destacables.
Pues también el tiempo es protagonista de la mano de los supermercados BM. Hoy, bueno, pues parece que la lluvia nos da un respiro, pero la probabilidad de lluvia sigue ahí, permanente, también a lo largo de esta tarde y también en la jornada de mañana, porque el cielo estará nuboso, eso sí, tiende ya por la tarde a intervalos nubosos y probabilidad de lluvias débiles en el litoral, pero sobre todo mañana ya en la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas en descenso oscilarán entre los 5 y los 14 grados y en cuanto a las máximas, estaremos, bueno, pues Reynosa se queda con 16 de máxima, en el resto entre 19 y 20 grados.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Mira, que es buena hora, Jaime, es buena hora para que nos vayamos de excursión en un Peugeot de Ramón González y hermanos. Por cierto, un abrazo al equipazo de Peugeot en Torrelavega, Ramón González y hermanos, vehículos híbridos, enchufables y eléctricos, exposición en la Avenida de Bilbao. ¿Nos vamos? ¿A dónde nos llevas?
Hasta Polientes, aprovechando ese Peugeot de Ramón González y hermanos, porque los amantes del sur de la región seguro que conocen ya las virtudes gastronómicas de la posada restaurante La Olma. Y los que todavía no lo habéis descubierto, pues tenéis que probar esos platos caseros con carnes y verduras de la zona.
Y en Suance sabes que siempre nos sobran los motivos, ¿eh?, para invitarte a que visites el Mirador de Suso, gran servicio, amplias instalaciones, maravillosas vistas y muchas opciones las que tenemos en el menú que nos ofrece Suso y su gran equipo.
Y en Potes ya sabes que comer en el bodegón siempre es una gran oportunidad para disfrutar de la excelente carne lebaniega y, cómo no, saborear el auténtico y mejor, el más rico cocido lebaniego. Tienes que reservar en el 942-730247.
¿Qué te gusta probar la comida internacional? ¿Que eres del restaurante japonés? Pues ojito al nuevo concepto que ha llegado a Maliaño, al nuevo centro comercial Bahía Real. Se llama Sushi Som y tiene un menú infinity para comer sin límites a un precio único y económico.
Pues seguimos dando la vuelta al mundo. Nos vamos de Japón a Perú, porque lo mejor de la cocina peruana está en Santander, concretamente en el edificio Castilla. Se llama Las Terrazas de Carmen. Te esperan todos los días, salvo mañana miércoles, que cierran, para poder disfrutar de su amplia terraza y especialidades como pollo crujiente, yucas fritas o ricos ceviches.
A mí no me importa ahora mismo un bogavante del país. Bueno, esta noche, ¿eh?, a 50 euros, o una langosta también del país a 85 euros, o una gran mariscada para dos por solo 75 euros. Es que merece la pena. Recuerda, en el barrio pesquero, los restaurantes La Nueva Gaviota y Casa José, de lunes a viernes, todas las noches, nos aseguran los mejores precios en marisco de Cantabria. Así que habrá que ir a comprobarlo. La Nueva Gaviota y Casa José.
En la costa, en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, vete a Sacurbita, vete al asador El Tronqui. Visita obligada. Llevan cerca de 30 años ofreciendo con maestría sus famosísimas sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla.
Y en Ajo, en el restaurante Labu, pues mira, otra gran ocasión para deleitarte con las jornadas del bogavante. Por solo 24 euros la pieza de 500 gramos hasta el 24 de octubre. El Labu es todo un referente para comer bien a muy buen precio en Ajo.
¿Sabes dónde estuve este pasado sábado comiendo maravillosamente? En el restaurante Somo Parque, cómodo, espacioso, justo al lado de Somo. Tienes que probar la hamburguesa montañesa que obtuvo el primer premio en el concurso Hamburguesa Gourmet de Cantabria. Pero también la Somo, también la americana, bueno, y sus especialidades como champiñones rellenos, las croquetas de pistacho, también lo preparan para llevar, abierto de miércoles a domingo. Está en la carretera Somo Suesa número 21, aunque puedes visitar todo en su página web somoparque.com.
Y antes de cerrar casi en San Vicente de la Barca. Me estaba contando Iván Raspola cuando hablaba de su Sison, dice, ha estado este fin de semana un escándalo. El menú Infinity, ¿cuántos platos? Me has dicho 10, ¿no? 10 se ha comido. O sea que ganas de ir a Valle Real. ¿Cómo? Me muero de ganas también de disfrutar de Llamosas, restaurante en la Revilla, en el Alto de San Vicente. Es la cocina de Fernando Llamosas y abre todos los días de 1 a 5 de la tarde. Y los sábados por la noche también. Está un poquito antes de llegar a San Vicente de la Barquera y además, bueno, pues está dando mucho que hablar con este menú cochino. Es un nuevo menú para las noches de los días, apunta 16, 23 y 30 de octubre y son 7 platos. Uno de ellos es el postre, ¿eh? Uh-huh. Bebidas no incluidas por 35 euros. Puedes reservar ya tu plaza en el 942-08-6220. Que sí, le decimos a las fiestas del Pilar, que nos hace mucha ilusión, de verdad. Fiestas contenidas, evidentemente, la prudencia tiene que seguir acompañándonos. Y el cuidado, por favor, las cosas están mucho mejor y las fiestas vuelven a los municipios, como las fiestas del Pilar. Vamos a estar este jueves en el Aula de Cultura de Guarnizo. Se han planteado unos cuantos días, por delante, del 7 al 17, 10 días, con música, cultura, deporte, talleres infantiles y nosotros lo vamos a contar todo.
Así es, este jueves en dos jornadas estaremos en el Aula de Cultura de Guarnizo, justo enfrente del campo de fútbol de la Cultural de Guarnizo, que lo está haciendo muy, pero que muy bien en esa tercera división REF en Cantabria. Daremos más detalles en esa jornada especial del jueves, pero ya lo sabes, esas fiestas maravillosas con las medidas preventivas, lógicamente por la pandemia, del 7 al 17.
Venga, ya que estamos en los dos últimos minutitos con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te queremos contar que el Palacio de Festivales de Cantabria programa para esta semana dos nuevas citas, teatro es una de ellas y una de las citas del ciclo Camino Escena Norte con la música clásica. Así que toma nota porque este jueves en la Sala Pereda a las 7:30 de la tarde hay una fusión de teatro-danza con Elefante Elegante Teatro. A las 7:30, Sala Pereda, espectáculo teatral que incluye danza y que, por cierto, cuenta con entrada libre hasta completar aforo.
Creo que es la última propuesta de esta edición de Camino Escena Norte. A ver si mañana tenemos oportunidad de hacer un balance de cómo ha ido esta segunda edición.
Perfecto. Y atentos porque la Orquesta Sinfónica del Cantábrico va a ofrecer un concierto también el sábado a partir de las 7:30 de la tarde y será en la Sala Argenta, con un programa titulado Poema del Cante Jondo y con las direcciones escénica y musical de dos artistas, pero vamos, con mayúsculas, como son Anabel Díez y la directora Paula Subillera. Y no me quiero yo olvidar de que nos han informado que hoy se abre la Galería Interespacio de Luisa Díaz, que se tuvo, lógicamente, que cortar por la pandemia, pues un taller de fotografía dirigido por Jorge Represa, que es el fotógrafo, pues uno de los que tiene más prestigio internacional. Sus obras han sido publicadas en las revistas más célebres, en los periódicos del mundo entero, en las carátulas de los discos de los grupos más importantes y de mayor reconocimiento, y en los museos también más reconocidos. Ahí tiene sus obras este gran fotógrafo, el de mayor prestigio internacional, que está en Cantabria.
Hoy y mañana, Cristina, a las 8 de la tarde, pero eso sí, por la pandemia hay que reservar las plazas en este número 680-41-3804.
Mañana también vamos a intentar saludarlo en este programa, que ha sido un placer, como siempre. Gracias por estar ahí. Ya sabes que sigues informado en la cadena COPE. Llega la última hora en mediodía COPE y los informativos de Cantabria a las 2.